trajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a orar. Padre, pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia, que nos perdones por nuestros pecados, que estés con nosotros. Pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones, que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Pedimos que estés con nosotros, que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a honrar a Jesucristo y su día. En nombre de Cristo. Amén. A mitad de camino de esta serie de 6 partes, yo había enfatizado el hecho de que mi propósito principal al abordar este importante tema particular era triple. Primero, yo creo que mientras acordándose el día de reposo del pacto nuevo para santificarlo, no hará nada para merecer la salvación ni obligar la mano de Dios a bendecirnos al mismo tiempo, Dios por su pura gracia bendecirá a aquellos que se esfuerzan por adecuadamente mantenerlo, animándonos a una adoración más gozoso de Él al servicio de su pueblo, como Él ha prometido. Y aquí yo apasionadamente quiero vernos bendecidos como una iglesia y como individuos. Y yo pienso en mi estudio de la historia de la iglesia. Yo he visto en la historia y nuestra caída es fracasar de honrar el día de reposo. Segundo, entre queridos y amados hermanos reformados, la postura doctrinal de la teología del nuevo pacto se ha infiltrado y persuadido a muchas mentes, indicando que el cuarto mandamiento ha sido completamente cumplido y abolido en Cristo, de tal manera que no tiene relevancia práctica para la iglesia del pacto nuevo. Muchas personas dirían, cada día es el día de reposo, o Cristo es mi reposo. He demostrado que mientras es cierto, hay significancia al cuarto mandamiento. Gran parte de mi exposición de la perpetuidad y el propósito de la ley, y especialmente del mandamiento del día de reposo, estaba destinado a lidiar con esta nueva enseñanza. Teología del pacto nuevo no es nuevo. Hay muchos hermanos fieles que tienen esa posición. 3. Entre queridos y amados hermanos reformados que en teoría profesan reconocer la relevancia y aplicación del cuarto mandamiento para la iglesia del pacto nuevo, muchas y muchos, y quizás la mayoría, no observan el día de reposo desde un punto de vista práctico. Muchos aquí incluso dicen, si yo creo en el cuarto mandamiento y es relevante, pero en práctica no está evidente. Y así mi deseo entonces ha sido para validar y afirmar la relevancia actual del cuarto mandamiento para la iglesia del pacto nuevo, con la esperanza de que después de 5 sermones largos de establecer un fundamento crítico, todos podríamos estar diciendo las siguientes cosas. De acuerdo, entonces yo veo que los 10 mandamientos son universalmente vinculantes para todas las personas de todos los tiempos y lugares y que tienen un significativo valor santificante para la iglesia, no un valor justificante, sino valor santificante. ¿Cómo entonces debo observar el cuarto mandamiento? ¿En qué formas concretas y prácticas quiere Dios que yo observe este mandamiento, no de una manera meritoria, sino fuera de un amor por el Señor Jesucristo, quien me ha liberado de la maldición provocada por violar todos sus mandamientos, por mi incapacidad de perfectamente guardar ellos en esta naturaleza pecaminosa que he heredado en Adán? Entonces, ¿cómo debo yo observar el día de reposo? Yo tengo el Espíritu Santo, tengo Cristo. ¿Cómo puedo yo demostrar mi amor por Cristo? ¿Cómo parece la obediencia del cuarto mandamiento para el cristiano del pacto nuevo? Esta mañana, entonces, finalmente, llegamos a abordar este tema. Mientras hacemos esto, en lugar de establecer una lista de hacer y no hacer, que a menudo puede variar, voy a buscar a proporcionarles con algunos principios generales que pueden ayudar a servir como una guía para cada día del Señor mientras ustedes se esfuerzan por correctamente honrar el día. Pero primero, permítanme explicar por qué estoy utilizando Isaías 58 como un medio de presentar lo que yo creo que es el corazón del día de reposo. Uno podría decir, a la luz de lo que yo digo, ¿no hemos visto que el día de reposo, el séptimo día de reposo judío, el sábado, ha sido abolido en Cristo? Yo he dicho la semana pasada. ¿Por qué entonces estamos utilizando un texto del Antiguo Testamento para localizar los principios de la observancia del día de reposo del Pacto Nuevo? Es importante que yo conteste esta pregunta antes de tomar aplicaciones de este texto. Porque Isaías 58, hay dos razones principales por las cuales yo creo que este texto llega al corazón del cuarto mandamiento para todos los pactos, no simplemente por el pacto nuevo, pero todos los pactos, pacto antiguo y nuevo pacto. Incluyendo el pacto antiguo, y es el corazón que es importante. Y el cuarto mandamiento es importante el corazón. Y hay dos cosas porque este texto es relevante. Primero, el contexto histórico dentro de lo cual se encuentra este texto establece el escenario para sacar principios del corazón. Principios del corazón. Es importante recordar que el profeta Isaías vivió y ministró en un momento muy, muy único. Es un libro asombroso. Vivió y ministró en un momento muy único en la historia de Israel. En el capítulo 1, versículo 1, leemos estas palabras. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y a Jerusalén en los días de Uzzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Es la época dentro de la cual Isaías recibió estas profecías. Esta información es muy importante porque nos dice, el contenido de todo el libro nos dice que Isaías profetizó durante el tiempo que los asirios habían exilado el reino del norte de Israel. Durante el tiempo de Ezequías. Y había habían dos reinos en este momento. El reino del norte todos los reyes no eran de la línea de David, de líneas diferentes, y el reino del sur, Judá, donde hay la línea divídica. Y la maldad del reino del norte, adorando a los ídolos, desde el principio fueron exiliados por los asirios. De hecho, Isaías declaró que ocurriría, y él también fue usado por Dios para animar a Ezequías cuando los asirios se estaban preparando para atacar Jerusalén. Este evento grande, cuando los asirios fueron enviados conquistando el mundo y tomaron las ciudades de Judá y rodearon la ciudad y estaban a punto de nivelar la ciudad y listo para conquistar esas ciudades. Y Ezequías tenía mucho miedo, claro que sí, y ayunó y puso cilicio, y por medio de Isaías, Dios animó a Ezequías y dijo, no tengas miedo. Y claro que sí, Dios derrotó los asirios y salvó las ciudades del ataque. Y luego los babilonios atacaron a los asirios. Dios frustró esos planes. Y lo que es interesante también, la mayoría del libro busca lo que pasará a Judá y casi todo el mundo, que sería totalmente conquistado y controlado por los babilonios. En otras palabras, Isaías espera lo que viene más allá de la vida de Isaías, más allá de su vida. Es profundo, porque él escribió todo el libro antes de que estas cosas pasaron, porque es un libro profético, es profecía. Pero escribió todo el libro. Muchas veces pensamos en el libro de Isaías como un evangelio del Antiguo Testamento, porque especialmente en la última parte del libro, la esperanza mesiánica es dada y revelada con gran claridad, ánimo y poder para animar al pueblo de Dios tras la destrucción y exilio que experimentaron mediante los babilonios. Isaías habla de restauración y nombró Ciro. Habla acerca de cómo serán animados el pueblo por Dios en este momento difícil. Y la esperanza del Mesías está en todo esto. La venida de Ciro, rey de Persia, es una imagen física o una sombra del gran Salvador, el Mesías, que traerá una liberación y una restauración mucho mayor a su pueblo. Pues anuncia el Cristo la venida de Ciro. Cuando uno estudia el libro de Isaías, descubre que los primeros 39 capítulos se ocupan sobre todo en gran detalle de los grandes juicios que vendrán sobre las naciones. Mucho juicio en los primeros 39 capítulos, mucho juicio. Y luego en los últimos 27 capítulos se encuentra mucho ánimo y esperanza por venir en la venida del Mesías, el Cristo. Muchas personas dicen que Isaías es como la Biblia. Los primeros 39 capítulos es como el Antiguo Testamento y después es el Nuevo Testamento, como la Biblia. Y así Isaías 58 está obviamente situado en la última parte del libro, donde se encuentra la mayor parte de ánimo tras las grandes devastaciones y juicios encontrados en los capítulos anteriores. De hecho, es uno de los últimos capítulos de todo el libro. Solo hay 66 capítulos. Y así, desde un punto de vista puramente histórico, este capítulo viene a nosotros como un capítulo de previsión escrito en muchos sentidos dentro del contexto mesiánico que lo rodea. Isaías 53, el más famoso de los capítulos, solo es 5 capítulos antes. Esto, por lo tanto, podría llevarnos fácilmente a esperar que los asuntos del corazón y las realidades que profundizan más profundamente que las tradiciones ceremoniales serán abordados, que nos lleva a nuestro segundo punto, que añade al primer punto, y aún más afirmará la legitimidad de encontrar principios del corazón aquí. Principios espirituales. Primero, de la historia, la venida del Mesías, y segundo, habiendo mencionado todo esto, el contexto inmediato de 58 nos lleva a todo Israel, ambos reinos, viviendo en exilio. El pueblo viviendo en exilio, no sabiendo por qué Dios ha permitido que estas cosas terribles sucedan a la gente. Están en exilio en una tierra extranjera. Su patria es destruida, el muro de Jerusalén ha sido quemado y el templo ha sido completamente nivelado. Nivelado completamente su templo. Y la pregunta es, en este momento, ¿por qué? Y muchas personas dijeron, no pueden regresar. No era fácil, nada fácil. Y ellos necesitaban mucho ánimo en este momento, mucha tristeza, mucha prueba, porque estaban viviendo en exilio, no sabiendo por qué Dios ha permitido estas cosas. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? Por los judíos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Los israelitas todavía no han entendido la gravedad de su pecado y rebelión contra Dios y ven sus observancias externas de la ley como evidencias de su fidelidad a Dios. Y no pueden entender por qué esto ha sucedido y por qué continúan morando en la ausencia de su Dios. ¿Por qué están en esa condición miserable? Hemos estado evitando cosas inmundas, hemos estado ayunando, hemos estado buscando observar las ordenanzas de Dios, incluso en el presente. ¿Por qué no nos oye Dios? Y así Dios responde. 1 a 3, en los primeros 3 versículos, contestando estas preguntas. Escuchen bien. Clama voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Avanzando, hermanos. Dios, yendo bajo el mero acto físico de ayunar en este contexto, físicamente no comiendo comida y poniendo cilicio, para abordar el corazón del asunto que Israel no ha podido ver hasta este punto. Es el nivel segundo y el nivel primero, no nivel tercero. Y entonces encontraremos este mismo patrón mientras que Dios aborda la observancia del día de reposo. En otras palabras, es igual a lo que Jesús hace en el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Dios quita las observancias plásticas de la ley y expone el corazón del asunto, lo que Él busca y lo que santifica la observancia física, lo que tiene significativo. El nivel tercero solo tiene sentido si es fuera del corazón. Versículo 3 al 7. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para que contiendas y debates, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Llegando al corazón de ayunar, ¿qué dice el Señor? No tiene nada que ver con el nivel tercero. Tiene todo que ver con el corazón. El ayuno exterior es inútil y sin sentido si no es acompañado por un corazón humilde y sincero. No significa nada si no tiene corazón y sinceridad. Segundo, el ayuno exterior es inútil y sin sentido si es acompañado por un corazón que maltrata a otros. Si quieres ayunar y no comer y poner silicio, pero tomar ventaja de otros, robando a personas, tratando a tu pueblo muy mal, es de nivel segundo y primero. Tercero, el ayuno exterior es inútil y sin sentido si no está acompañado por un corazón que considere las necesidades y el bienestar de los demás. El aspecto positivo, hay que hacer bien a tu prójimo, no significa nada tu ayuno cuando tienes personas desnudas, sin comida, y no ayudas a tu vecino, a tu prójimo. Esto tiene que ver con nivel segundo y el primero nivel. Y tú haces nivel tercero. Mira qué bueno estoy, no comiendo nada, poniendo silicio, pero no tienes corazón. El raíz. Esto es lo que quiero ver en tu ayuno. ¿Cómo es que descuidas tu prójimo? 4. El ayuno exterior es inútil y sin sentido si es acompañado por un corazón que es desobediente a las leyes morales de Dios. Ellos ayunan y continúan en su maldad. Es hipocresía. El nivel tercero no significa nada si no hay obediencia. En resumen, la obediencia, lo que Dios está diciendo en Isaías 55. La obediencia del tercero es importante. Escuchen bien. Es tonto considerar que solo es el pacto antiguo. Muy importante para nosotros hoy en día. y es muy importante. Escuchen bien. La obediencia del tercer nivel es plástico y sin fundamento cuando se separa de la obediencia del segundo nivel de la ley, los 10 mandamientos, y la obediencia del primer nivel de la ley, ama a Dios y al prójimo. Porque el tercer nivel vienen fuera del primero y segundo nivel. Y si tienes tercer nivel sin el primero y segundo, no significa nada. Hay que empezar con el primero y segundo nivel y obedecer. Este fue el problema preciso que Jesús estaba exponiendo con los fariseos y saduceos que amaban, que ellos amaban las observancias del tercer nivel sin tener compasión ni amor por Dios u otros. No tenían compasión para los que estaban atrapados en sus pecados, para las viudas, pero hicieron todas las cosas externas. Y esto es porque Dios dijo que sepulcros blanqueados, dijo Jesús, solamente haciendo las cosas externas, como sepulcros blanqueados, ayunando, haciendo los diezmos, oraciones, cosas exteriores. Pero desde adentro Jesús dijo que hay huesos muertos. Esto es porque Dios dijo que Él deseaba misericordia por encima de los sacrificios físicos. Fuera de aquí tus sacrificios, dijo Dios, inútiles, porque tu corazón no está bien. Con tus labios me adoran. Yo busco el corazón, no estas cosas externas. Cuando se resuelven los problemas del corazón, cuando se mantienen los principios del primer y segundo nivel, cuando esta clase de ayuno está sucediendo, entonces Dios bendecirá. Y los principios externos del tercer nivel serían substanciales y significativos. Versículo 8 al 12. Entonces, hay una bendición si tienes corazón. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es el corazón del asunto. La restauración, el crecimiento, Tres y 14 se ocupan de las mismas cuestiones del corazón, pero con respecto a la observancia del día de reposo. Y está aquí donde encontramos que observando el día de reposo es más que el simple acto exterior de dejar de trabajar. Sí es importante, pero es más que esto. Es más que esto. Hablando del corazón, 3 y 14 no dice nada acerca de no trabajar. Dios está lidiando con asuntos más importantes. Mientras contemplamos este breve texto, caminaremos rápidamente por el camino general que conduce a la bendición, antes de considerar la bendición. Vamos a empezar con versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿Qué significa esto? A primera vista puede parecer confuso. Casi parece que nos están siendo animados a alejarnos del día de reposo. No. Lo que realmente se dice aquí es esto. Si apartas tu pie, tu rutina habitual de pisotear sobre el día de reposo, en otras palabras, mientras caminas a lo largo de cada semana, hay la tendencia a moverse día a día, un día a lo siguiente, haciendo lo que se necesita hacer. El día siguiente es una continuación del día anterior. En este sentido, ningún día es realmente reconocido como único y especial, y cada día es igual. Bueno, aquí Dios está diciendo que cuando llegas al día de reposo, ese descuidado movimiento habitual debe parar. Debe haber un momento cuando uno dice, espera un momento, espera un minuto, no quiero seguir adelante, el día de reposo está a punto de llegar, debería prepararme. Yo debería estar listo para observar este día. La implicación aquí es que Dios está llamando a su pueblo a mantener un enfoque consciente sobre la llegada del día de reposo para que pueda estar preparado para santificarlo y observarlo. Muchos de nosotros, yo incluido, he fracasado. Muchas veces yo vengo el domingo, incluso cuando yo estoy predicando. Y es como un día, no hay un sentido de parar. Espera un momento. Este es el día de reposo, un día especial. Debe ser separado, santificado, un día de gozo y regocijo. ¿Quién soy en Cristo y quién Cristo es? Segundo. Añade, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, si te apartas de hacer lo que tú quieres, si te apartas de hacer las cosas normales que disfrutas de hacer, en cualquier otro día, si separas este día de tus propios intereses y deseos naturales y lo honras y santificas, Dios dice, mi día. ¿Qué dice en el Nuevo Pacto? En el Testamento Nuevo, es el día del Señor. Y Juan dice en Apocalipsis, día del Señor, mi día. Es el Señor Jesucristo, es su día. Tercero, es donde vemos que no debe ser como tristeza aburrida, solamente estar en el closet sin luz, con velas, aburrido, no te muevas. No, no es así. Hay promesas aquí. Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Si al apartarte de tus propios deseos y intereses naturales en mi día de reposo, si alineas tu corazón con los intereses del Señor y lo haces tu deseo y deleite para hacerlo, si honras mi día y me honras, honrando mi día, eligiendo a conscientemente fijar tu mirada sobre el Señor, respetando el día por el bien de su nombre y gloria. encontrando tu gozo en el proveedor. 4 se nos dice, y lo venerares, ¿cómo? No haciendo lo que tú quieres, ni buscando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras. Una vez más, honrándole, separando, dejar a un lado tus propios intereses, deseos, placeres y rutinas normales, y dejas a un lado los cuidados y deseos naturales de tu vida natural, y te esfuerzas por fijar tu mirada al cielo. Y el versículo 14, antes de llegar a la bendición, vamos a tomar el principio general del camino a esa bendición que debe gobernar y definir cómo nos esforzamos a observar el día del Señor. Esforzarse es una palabra de esforzarse. Buscamos hacer conscientemente. No es algo legalista, haga esto, no haga esto. No. Esforzarse por. ¿Cuál es el punto principal aquí que el Señor busca comunicar a su pueblo? ¿Qué está en el corazón del cuarto mandamiento? Dejar de trabajar, por supuesto. No puedes cumplir con el resto de este mandamiento si sigues trabajando. Pero es más que el simple acto de no trabajar, ¿verdad? Tú puedes estar libre cada domingo y nunca observas el día de reposo. Aquí está el principio. ¿Cómo debemos observar el día? Primero, por conscientemente reconocer su llegada y preparándonos para ella. Preparándonos. Cuando llega el viernes y sábado, espero un momento, viene el domingo. En la base misma de este texto es simplemente aprender y conscientemente prepararnos y respetar y honrar el día de la misma manera que honramos y respetamos a Dios mismo. Significa preparándonos para apartarnos de cualquier cosa que nos lleva a tratar el día de una manera casual. Hay que esforzarnos. Si estás ocupado sábado y olvidaste poner gasolina en tu tanque, está bien, pero no estoy diciendo esto. Pero debemos pensar en hacer cosas antes para que no tienes que hacer esto el domingo. Hay que hacer planes antes para que no tienes que hacer nada. Preparándose para apartarse de cualquier cosa. Este es el día de reposo del Señor, la bendita y conmemoración especial de la resurrección de nuestro glorioso Salvador, que murió, resucitó de nuevo a toda gloria. La Navidad pasamos meses preparándonos para la Navidad con los regalos y la comida. Y en Pascuas, estas fiestas, y Dios dice, está bien, pero ¿qué pasa con mi día santo? Hay que tener en mente y prepararse por mi día, dice el Señor. Segundo, buscamos hacer todo lo que podamos para fijar nuestro enfoque y nuestra mirada sobre nuestro Creador y Salvador, intentando disfrutarle sin la interferencia de la rutina y otras actividades diarias. Buscamos acercarnos al Señor. Una pregunta general que podemos hacernos cada día del Señor es esto. Una pregunta importante. ¿De qué manera puedo esforzarme por hacer este día un día en que estoy acercándome al Señor como un anuncio del eterno reposo venidero en gloria? Dios nos da un sabor de cielo. No es perfecto, pero Él quiere que tengamos un sabor de cielo. Hoy, en el día de reposo, preparándonos en el sábado, ¿cómo puedo estar listo y preparado para el día de reposo? Para que lo que yo hago es lo que me acerca al Señor. Puede existir muchas maneras de responder a esa pregunta. Puede parecer diferente para cada persona, pero ese es el principio general aquí. Yo no formulo una lista de hacer y no hacer, pero viendo el programa Los Muertos Vivientes en la televisión, no cumpliría con estos requisitos, mirando incluso programas. Es difícil justificar estas cosas. No, estas cosas en el televisor como muertos vivientes. Hay que acercarnos al Señor. Si dar un paseo puede honrar el día. Si caminas todos los días, no es bueno. Montar en bicicleta puede ser una cosa buena. Para otros, no. ¿Dónde está el corazón? Es la pregunta. Es diferente. Jardinería. Para algunas personas es buena, pero otros no. Visitando a la familia, jugando un partido de baloncesto, tal vez es bueno. Es como compañerismo con el hermano. Para otros que constantemente juegan baloncesto todos los días, no es una cosa buena. Hay muchas posibilidades y es diferente para cada persona. Hermanos, si solo es la rutina habitual o simplemente un cumplimiento de tus propios placeres, entonces ponlos a un lado por el día y haz mejores decisiones. Depende en la situación. Pero es el corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que tú haces? Y es un asunto del corazón. Dios sabe el corazón. Habiendo mencionado esto, permítanme añadir algunos comentarios. Hay ideales antes de concluir con la bendición, que se encuentra en versículo 14. Hay ideales que sabemos que son importantes. Yo creo que, idealmente, hay cosas que debemos esforzarnos por hacer en el día de reposo. Hay algunos que son doctores, médicos, tal vez policía, y hay un lugar legítimamente. Tenemos que tener policía o médicos. Es importante. Incluso cristianos. Y está bien. Es una obra de necesidad. Si tienes tal llamamiento, yo te animo a esforzarte por estar libre del día de reposo. Si eres capaz de hacerlo. Permítanme explicar. Algunas personas no pueden controlar el horario, pero si puedes, si tienes una posibilidad de cambiar el horario, si tienes la posibilidad, hay que esforzarse por estar libre el día de reposo. Si puedes. Si tienes opción, hay que estar libre domingo. Si puedes, idealmente. Idealmente, si puedes. También, idealmente. Mientras no hay mandamiento de tener segundo servicio o una escuela dominical en el día del reposo, no está escrito en la Biblia tener dos servicios. No se nos dice esto. ¿De qué manera mejor podrías observar el día estando con el pueblo de Dios tanto como sea posible? No hay manera mejor que estar entre el pueblo de Dios. Y hay mucho en las Escrituras. ¿Cuántas veces estaban juntos el pueblo en Hechos diariamente? No solamente en el día de reposo, es constantemente estaban juntos, buscando crecer y edificar la iglesia. Estaban juntos todo el tiempo. Muchas veces decimos, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto. Es mejor decir, quiero estar aquí cuando pueda. No hay manera mejor. No hay manera mejor. Es imposible. Cuando miramos a edificar los unos a los otros, cómo Dios nos usa como cuerpo, es importante que estemos aquí. Jóvenes. Jóvenes adultos. No estando aquí los domingos por la noche. Jóvenes adultos, porque no están aquí, sin hijos, no casados, saliendo durante la mañana. No entiendo, no lo entiendo. Espero que tú veas esto. No quiero juzgarles, pero especialmente los jóvenes deben esforzarse por hacer esto. Hay razones legítimas, claro que sí. Y Dios sabe el corazón. Yo no hago llamadas y no llamo a la policía, pero idealmente debemos esforzarnos. Es importante estar bajo los medios de la gracia. Es importante. En Hechos, diariamente. Tal vez hay otras cosas que puedes hacer otros días, como ir de compras el sábado o los quehaceres el sábado en cambio de domingo. Con todo, hermanos, el principio general es estar listo para el día, buscar eliminar los obstáculos de antemano y cometer todo el día y nuestras acciones, palabras y pensamientos, y buscar a acercarnos a nuestro Dios. Las acciones, palabras, pensamientos pertenecen a Dios. Celebramos la resurrección de Cristo y su victoria. Debemos buscar a acercarnos a Dios. Es importante. Finalmente, es sentido común. Venimos juntos los domingos. Es solo una aplicación de sentido común, no incluso de las Escrituras. Viniendo con el pueblo de Dios, escuchando la palabra, pensando en la palabra, y inmediatamente salir sin concentrar y procesar lo que Dios está diciendo. Solamente estoy saliendo y mirando la televisión. hay que reflejar sobre el sermón. Hermanos, entonces, 14. Entonces, el ánimo, la bendición que Dios habla. Entonces, en muchas maneras es sentido común. Más tiempo con el Señor es una cosa buena. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuáles son las bendiciones que podemos esperar de la mano gentil de Dios mientras nos esforzamos por honrar su día santo? Trabajo pesado. No nos dice trabajo pesado, aburrimiento, carga, miseria. No. Entonces te deleitarás en Jehová. En Jehová, mientras llamas el día de reposo un deleite, y encuentras tu deleite y placer en el proveedor y no en lo que él proporciona, serás llenado. Obtendrás lo que buscas. Es decir, que encontrarás el incomprensible gozo oculto de ser llenado con el placer de disfrutar de Dios mismo. En un mundo cuando tu corazón será estirado, tu alma será expandido al placer de tu Creador y Salvador. Un sabor de cielo. Encontrarás lo que cada alma anhela, pero apenas lo encuentra porque es a menudo eclipsado por el consumo y absorción de las circunstancias y las temporales, terrenales, cosas físicas. Incluso como cristianos, somos como Marta, haciendo todo tipo de trabajo. Necesitamos ser como María, pasando tiempo a los pies de Cristo, pasando tiempo con Cristo. Segundo, y te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa subir sobre las alturas? Es estar por encima de todo, no ausente de la tierra, sino siendo capaz de mantener una perspectiva de Dios, para que no serás abrumado por las preocupaciones y cuidados y amenazas de este mundo. Un lugar de contentamiento, reposo, paz, seguridad, incluso cuando estás rodeado por peligro y dificultades. Tener una mesa puesta delante de ti en la presencia de tus enemigos, como en Salmos 23. Separando ese día cada semana nos permitirá conectarnos a una cosmovisión centrada en Dios que nos ayudará a estar por encima de las tormentas de la vida, pudiendo seguir adelante, pasando tiempo con Dios. Tercer, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, las bendiciones que han sido pasadas de Abraham a Isaac a Jacob, en última instancia a todos que están en Cristo. Encontraremos plenitud espiritual y alimento en Dios, y nuestra realización de estas bendiciones estará siempre presente delante de nosotros. Prosperaremos espiritualmente en todas estas bendiciones. Israel está en un estado muy mal, muy difícil, en su tierra sin nada. Todo está destruido. Una experiencia miserable. Y Dios está diciendo, hay que regresar a Dios. Estamos destinados a entender que mientras nos esforzamos por fielmente buscar a Dios de esta manera, Él responderá. Esto es el punto. La intervención divina tendrá éxito. No es buscando oro. Dios dice, mientras actuamos en fe, intervención divina tendrá lugar. Él nos encontrará con nosotros en nuestra fe. 14. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una garantía, dice el Señor. No porque mereces esto, los israelitas no lo merecieron, pero Dios dice, hay gracia aquí. Una pregunta. ¿Cómo parece tu vida esta mañana? ¿Cómo parece tu vida? ¿Estás ocupado con tantas cosas? ¿Estás lleno de preocupación, ansiedad, frustración, depresión, tristeza, arrepentimiento, insatisfacción, etcétera? Si es así, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué? Es remotamente posible que parte del problema sea tu fracaso de honrar el día de reposo, que es para tu propio beneficio espiritual y alimento. No es un beneficio para Dios, es para nosotros. El día de reposo es para nuestra bendición. Somos benditos. Dios no es bendito. No podemos bendecir a Dios. Así te animo a pensar en estas cosas, preparándose y buscando estar aquí, tanto como sea posible. Busca, esfuérzate a hacer estas cosas para acercarte al Señor, y vamos a ver Dios a bendecir nuestras labores. Yo pienso que grandes cosas sucederán. Estaremos animados, personas dando sus vidas, si honramos el día de reposo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta palabra, enseñándonos lo que necesitamos saber. La razón es un día de reposo, para que podamos tener reposo. Oramos que podamos ver esto, que podamos obedecer el cuarto mandamiento. Ayúdanos, Señor. Es un medio de gracia. Ayúdanos a expresar nuestro amor por ti mientras buscamos hacer esto, incluso en nuestros fracasos. Por medio de Cristo, nos hagas un pueblo que se deleita en ti. Ayúdanos con nuestro compañerismo y en estas cosas. Padre, oramos por los que no te conocen en este cuarto, que no tienen paz en el nivel básico. Pedimos que les lleves a Cristo, que les lleves al arrepentimiento, que puedan encontrar reposo en Cristo. Te damos gracias por tu amor y todo lo que haces. En nombre de Cristo. Amén.